Nuestra siguiente pareja son José y Valen, podcasters y residentes en Gijón. Bien, por 25 créditos, por favor, díganos cosas que lleven la manzana de Apple. Como por ejemplo, un iMac. Un, dos, tres, respondo otra vez.
Un iMac.
Un iPhone.
Un iPhone.
Un iPod.
Un iPad.
Un iPod Touch.
Un iPod Touch.
Un MacBook.
Un MacBook.
Un MacBook Pro.
Un MacBook Pro.
Un Mac Pro.
Un Mac Pro.
Un Apple TV.
Un Apple TV.
Magníacos.
Con Magníacos habéis fallado, pues la manzana han quitado.
Con la manzana o sin ella, seguimos siendo...
Magníacos, el podcast de los maníacos de Apple.
Magníacos.com.
Hay mucho que
si
decir.
Te apetece.
Me apetece, pero mucho. Es que hay muy largo, hay mucho que decir.
Tienes mucho que contar.
Me daba por hace un par de días, me dio por recordar una invitación que me mandaste a Dropbox, ¿hará cuánto? ¿Año y medio a lo mejor?
Averigua, no lo sé.
No he mirado, no sé si en Dropbox puedes mirar, pero me acuerdo que me mandaste una invitación y yo dije... ¿Y esto qué es? Y entré a ver y dije, ah, bueno, sí, un disco virtual. O sea, eso vale. Que pinchas en tu casa, pero en vez de aquí, uy, lo tienes ahí, uy, la seguridad, uy, las cosas.
Esto es una mierda. Esto es una mierda. Mobile Me. ¿Para qué quiero yo esto?
Tú fíjate. Y luego ya empezamos a descubrir, es que hay carpetas que se pueden compartir. Joder, pues esto le podemos sacar provecho, ¿no? Es facilísimo, pero...
Lo que dan de sí, 2 gigas, lo que dan de sí, 2 gigas. Sí. Me cago en la leche.
Pero es que no veíamos lo que podía ser esto de Dropbox. Ni en aquel momento, ni después. Yo estoy descubriendo ahora posibilidades casi infinitas. O sea, cada día me gusta más.
Yo creo que ni ahora vemos lo que hay ahí.
No, porque tú me decías que el otro día, desde que tenemos el Dropbox en el iPhone, ¿te has fijado que sí? Al igual que lo haces con Plex, en el iPhone puedes verlo en streaming directamente, un vídeo que tengas. Uh-huh. O sea, son cosas que de repente miras o lees en algún sitio, ostras, pero este lo hace... Ah, es verdad, se podría hacer esto con Dropbox. O sea, son realmente mil y una cosas las que puedes hacer con Dropbox, ¿no? Entonces he estado toda esta semana investigando, probando cosas, y es asombroso, realmente asombroso. Me acuerdo, ¿te acuerdas que en un episodio mencionamos el tema de poder descargar torrents a distancia?
Uh-huh. Sí.
¿Te acuerdas que era tan fácil como en tu cliente torrent, pues ponerle que la carpeta que recibe los links esté en Dropbox, lo que te permite tú estar a 10.000 kilómetros, mandar ahí tu link a tu carpeta de Dropbox, mandar el link, y en tu casa tu iMac o lo que sea, coge el link de allí y empieza a descargar? O sea, mágico, ¿no? Magia pura. Bueno, pues ejemplos así hay miles. Y me dio por esta semana, me mandaste un link a una página, digamos que repasaban un poco las posibilidades de Dropbox y hablaban un poco la carpeta pública, que yo la tenía un poco olvidado. ¿Tú la usas mucho, la carpeta pública de Dropbox?
La he utilizado para compartir alguna cosita, pero cuando tengo que compartir algo con alguna persona, utilizo, no sé por qué, pero no lo sé por qué, o sea, sinceramente no lo sé, utilizo eDisk todavía.
Ah, vale.
No lo sé, es decir, lo hago porque tengo más espacio, es decir, es la de la carpeta de el espacio de almacenamiento de eDisk lo tengo mucho menos utilizado, entonces para subir cosillas a lo mejor un poco más pesadas, las subo ahí, las comparto. Y dejo la de Dropbox, que está más justita, con
sí, más justita,
que tengo,
sí, para lo...
la dejo libre, ¿no?
Sí, yo más o menos, pero la de Public la verdad es que no la había usado. No sé, me daba por muchas veces, oye, pues te voy a pasar esto, pues creo una carpeta compartida, luego la borro, pero es mucho más sencillo subirlo a Public y obtienes un link que le das a la persona y se puede bajar lo que haya subido ahí. La verdad que es comodísimo, la verdad que es un buen invento. Pero es que me mandaste el link sobre esa página Y cuando vi eso, es que aluciné. O sea, leí algo y aluciné. Y es que puedes usar esa carpeta public como servidor de hosting. O sea, tú puedes meterle ahí un website.
Directamente.
Directamente, según decía ahí.
Y lo hemos probado.
Yo me quedé así con los ojos abiertos. Dije, no, esto no puede ser. Hombre, obviamente es un servidor que no admite ni PHP ni bases de datos. Por lo tanto, olvídate de hacerle en teoría. Porque por ahí corren rumores más que rumores de que se puede hacer, ¿no? Pero en teoría no le puedes hacer una instalación de WordPress en ese servidor, ¿no? En esa carpeta public. Pero sí que lo puedes hacer. Es un publicar ahí un sitio hecho con iWeb, por ejemplo. Es decir, un website basado en HTML exclusivamente. Y funciona, vaya que sí funciona porque lo hemos hecho, ¿no? Hemos trasladado, bueno, hemos hecho una copia, una réplica de nuestro blog de eCharlas y lo hemos metido ahí y lo has probado, ¿no? Y funciona exactamente igual. Y eso a mí me parece magia, o sea, es un uso más. Es decir, que si tú te quieres hacer un website y no quieres pagar ni hosting, ni quieres... Y no manejas el WordPress, y pues tienes ahí iWeb, te haces un tu site, lo publicas en una carpeta, esa carpeta la subes a la carpeta public de Dropbox y ahí tienes tu site. Eso sí, con una dirección web un poco fea quizá, pero sin pagar nada y es totalmente funcional y funciona igual de bien o de mal, no sé cómo decirte, que en MobileMe. O sea, no es ni más... Yo la velocidad de carga la veo parecida, quizá un poco más rápido MobileMe, no lo sé, o sea, quizá sea circunstancial, pero en fin, funciona. Uh-huh. Y es un uso que para mí, digo, joder, es que ¿cómo no se nos ha ocurrido? Si es que es cierto, es una carpeta pública que te permite sacar un link para darlo a la gente, por lo tanto le pones ahí tu site y la gente lo puede visitar con total normalidad y además de momento, no sé si es que algún día lo cambiarán, pero es que no hay limitación de transferencia, o sea, entran 2 millones de personas todos los días en tu site y no te van a cobrar nada porque es gratis y funciona. O sea, que...
Es decir, a lo mejor probándolo en profundidad, es decir, nosotros hemos hecho la prueba, tú has hecho la prueba y has visto que se puede realmente.
Se puede, o sea, tienes la misma funcionalidad que tu site de iWeb hecho subido a MobileMe, exactamente igual, no tienes diferencia. Hay que añadir que, bueno, tú me dirás, bueno, es que tienes 2 gigas solo, pero es que
tienen muchísimo
espacio. Es muchísimo espacio.
2 gigas dan mucho de sí. Yo creo que los gigas nos tienen sorbido el cerebro porque te dices, no, es que me he bajado una película, me he bajado Batman, son 30 gigas la película. O sea, muy bien, pero o sea, 2 gigas de datos para
muchísimo,
web,
para que te hagas un
libro.
Una idea, el blog nuestro no llega a 8 megas, creo, de momento, claro, según el site que tengas. Pero, joder, es que tienes espacio para años y años, si lo quieres dejar ahí incluso. O ya no eso, ¿no? Pero te estás haciendo un website y no sabes dónde ponerlo, estás probando con iWeb y no tienes MobileMe, pues prueba allí. Hacer todas las pruebas porque es exactamente igual. No tiene diferencia.
Simplemente si quieres probar iWeb y quieres hacer una web pequeñita en un momento dado y demás, bueno, pues la puedes alojar ahí. No tienes por qué pagar el MobileMe, solamente para hacer una prueba.
Tan sencillo como hacer tu web con iWeb, publicar una carpeta y esa carpeta la subes a public. Así de fácil.
Para subir unas fotos, yo qué sé, si quieres hacerte, pues mira, pues no tengo cuenta en Flickr o no quiero hacerla y quiero enseñar las fotos del evento familiar a toda la familia. Monto una web rápida,
un fotoblog de eso, rápido y fuera. Se me ocurre mil cosas, hasta alojar tu podcast si quieres, aunque ya ahí ya hablamos ya un poco, tenemos el problema de la capacidad, porque...
Pero ahí estamos también en el terreno de la elucubración, es decir, ahí esas pruebas no las hemos hecho, pero yo creo que se podría hacer.
Se podría hacer... No lo hemos hecho entre comillas porque iWeb, entre las muchas plantillas que tiene una para podcast, que en vez de subir el podcast a un Blip, por ejemplo, lo subes ahí a tu site, realmente, subes el audio ahí.
Yo creo que sería una opción si tienes el feed con FeedBurner y puedes jugar un poco a cambiar la fuente desde la que subes los archivos, yo creo que sería una opción para el lanzamiento de podcast, es decir... lanzo la semana que viene un próximo número de charla, perfecto, me lo subo directamente a mi sitio a mi web de Dropbox y lo dejo ahí y distribuyo ese número hasta el momento en que saque otro. Dentro de 15 días vuelvo a sacar otro número, bueno, pues entonces quito ese número de ahí, lo meto en Blip y pongo el archivo nuevo de audio.
Sí.
O mantengo, por ejemplo, solamente los archivos de 6 meses.
Digamos que es una prueba que habría que hacer por el tema de que el Blip se atasca mucho últimamente y es un poco desesperante. Y hasta ahora el Dropbox ha funcionado muy bien en ese aspecto, ¿no?
A lo mejor algún día hacemos la prueba, yo te digo. Es decir, para lanzar los nuevos números podemos utilizar esto y mantiene Blip como repositorio. Blip, Archive, eBooks,
sí. Y sí, pasas el feed a través de FeedBurner para que no tengas ningún problema con iTunes. Y en fin, otra posibilidad, otro mundo que se abre, ¿no?
Pero esa prueba sospecho que tardaremos en hacerla.
Sí, sí, sí. Manejar feeds ya. Ya
el mundo de los feeds es horrible.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Bueno, y a raíz de esto ya, antes y después de esto, de esta prueba, me he metido, porque digo, esto de Dropbox es fantástico. Son 1000 posibilidades y sobre todo son 1000 posibilidades con tus aplicaciones. Yo ya tenía alguna prueba hecha, había leído bastante sobre eso. Y entonces, digamos que he ampliado un poco el espectro, he hecho más pruebas con otras aplicaciones y la verdad que el resultado no puede ser más positivo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tú has probado a sincronizar tu One Password con el Dropbox, ¿o lo hacías con eDisk?
Yo lo hacía antes con eDisk. No sé por qué. Es decir, ellos daban la opción. Yo soy un usuario, vamos, o sea, para mí One Password es lo más. A la hora de gestionar las Power, las claves de seguridad de tu... todas las cuentas que tengas de sitio, información de tarjeta de crédito, todo lo que tengas, es decir, yo lo gestiono siempre con OnePower. Fue una aplicación que pillé con el Mac Haste, el bundle primero que salió, el segundo, y desde ahí, es decir, la he tenido siempre. Se actualizó hace poco, a la versión 3, aunque están todavía en beta, y te digo, va genial. El tema es, ellos te dan la opción de que tú sincronices varias máquinas. En principio, los de gente de OnePower tenía un servicio que daban, que era como alojarte una página web, y tú podías acceder a ese servicio que hosteaban ellos desde cualquier máquina y accedía a tus passwords, ¿no? Supongo que por temas de ancho de banda y demás dejaron de ofrecer ese servicio, y entonces ellos te daban la alternativa de que tú sincronizaras tus claves con otro equipo. Entonces tenías MobileMe y Disk, y tenía Dropbox. Ellos decían que recomendaban Dropbox, pero bueno, yo como tenía MobileMe, tenía esa posibilidad, digo, pues lo hago con MobileMe porque pienso que es un servicio más seguro. ¿Cuál es el tema? El tema es que, digamos que MobileMe no está preparado para trabajar con archivos que se modifican, digamos, con cierta frecuencia, es decir, muy rápido.
Pero, concretamente, esa configuración, ¿cómo lo haces? Desde OnePassword tienes un sitio que le digas, oye, voy a sincronizar, por así decirlo, señalas una casilla sincronización con MobileMe, ¿no?
No. Básicamente lo que hace dos cosas. Tienes que cambiar el formato en el que esto guarda las claves de seguridad. Es decir, tendría un formato que será el tradicional, el que tiene una especie como de keychain, que sería un archivo único. Y después tiene otro formato que sería como una carpeta con multitud de subcarpetas dentro para cada uno de los logins. Entonces, tú cambias este sistema tradicional al sistema nuevo de OnePower, y después lo que hace es que ese archivo o esos archivos, esa carpeta, tú la colocas donde quieras. La puedes colocar en una carpeta de MobileMe, o sea, de eDisk, con lo cual, cada vez que tú hagas cambio en esa carpeta en local...
Pero ¿cómo OnePower, cómo se va a enterar que tú has cambiado esa carpeta?
Hacerla a través de las preferencias, de la
opción. Vale. O sea, que OnePassword te da la opción de decir, oye, esa carpeta ya no está en su sitio, sino que está en tal otra carpeta.
En tal sitio.
Vale.
Eso es tan simple como eso. Vale. Entonces, tú lo que haces es que esa carpeta o esos archivos los colocas en un sitio, y pues si ese sitio resulta que es el reflejo de un servidor que tiene, es decir, de un eDisk, pues sabes que toda la información que tú cambias se va a cambiar en eDisk.
Por lo tanto, esa carpeta ya siempre se queda ahí. Es decir, está ahí para que cada vez que se haga un cambio en cualquier sitio se refleje ahí, y por lo tanto los demás ordenadores accedan a ello. Siempre se queda ya ahí en Dropbox o en eDisk en este caso, ¿no?
Ajá. Pues hace poco he cambiado y, uh-huh. y lo he puesto en Dropbox. Y la verdad es que va rápido.
Has mejorado en eso, ¿no? En la rapidez.
Mejora velocidad. Es decir, yo digamos que no era una cosa que utilizase mucho. Es decir, lo hacía más en términos de seguridad. Por decir, tengo mis claves deslocalizadas. Es decir, las tengo fuera. Si pasa un desastre o lo que sea, al menos todos los power que tengo pues están en un sitio seguro y son recuperables. Porque el problema de esto es que dices, bueno, sí, yo ahora me pongo el esfuerzo, el empeño de memorizarme una clave de 20 caracteres, complicadilla, entre comillas, para que cueste trabajo, o sea, en un ataque de fuerza bruta sea complicado que te la revienten. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Pues que OnePower genere automáticamente los power de manera aleatoria y súper complicada, con lo cual yo ya no recuerdo ni un puñetero power. Uh-huh. Solamente sé el power de
la clave general, maestra, sí.
Uh-huh. Y el resto no lo sé. Uh-huh. Entonces, si yo ahora tengo que acceder desde el teléfono o desde otro ordenador que no tenga las claves, o sea, olvídate de entrar al banco, olvídate de entrar a muchos sitios porque no tengo ni idea. Uh-huh. Entonces, con Dropbox tiene, o sea, lo que gana es velocidad. Yo no tenía, te digo, no tenía esa necesidad ahora, no lo he probado en profundidad porque solo me conecto con el iMac, entonces no tengo ese problema. Uh-huh. Hace poco vuelto, me han dejado otra vez recuperar de manera temporal y transitoria mi MacBook. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenía un montón de claves que sincronizar y demás, y hacerlo con eDisk es lentísimo. Uh-huh. Es lentísimo, es fatal. Entonces, al final lo que hice fue, bueno, pues voy a probar y hago la prueba, hago el cambio y lo meto en Dropbox. Y la verdad es que el cambio es bastante más rápido. Es decir, sincroniza con mucha más velocidad. Sincroniza en tiempo real. Tú cambias un power en el iMac, cambias la power de un servicio, de una web,
y aparece en el otro.
Al portátil y lo tienes. Mm. En ese sentido, automático. Uh-huh. Entonces, va a ganar velocidad. Y aparte, pues la gente que solamente quiera tener ese servicio... Bueno, pues yo compro OnePower y quiero tenerlo sincronizado en todos mis ordenadores sin tener que pagar nada por esa sincronización.
Sí, claro, claro.
Con Dropbox la tienes.
La tienes, sí, sí.
Y tampoco, o sea, tampoco te genera archivos muy grandes, son archivos pequeñitos. No recuerdo cuánto, pero voy a mirarlo a ver si lo encuentro. Pues creo que ocupa, ahora te digo exactamente, tengo 24,8 megas.
Nada.
De clave.
Sí, sí, eso es muy llevadero en Dropbox, sí, sí. Bueno, pues te preguntaba un poco cómo lo hacías exactamente, ¿no? Porque la dinámica, digamos, para cualquier aplicación, luego ya es un poco la imaginación que tengas, ¿no? Es decir, uh-huh. yo que uso en mi Mac, ¿y qué es lo que me podría aportar deslocalizar una carpeta determinada y ponerla en Dropbox? ¿Y el por qué? ¿Qué es lo que me puede aportar? Es un poco lo que te tienes que preguntar, ¿no? Yo, uh-huh. es la pregunta que me he hecho y he encontrado un mundo de posibilidades. Entonces... Por eso te preguntaba un poco cuál es la dinámica como el password, cómo lo haces, porque tú en el momento en que quitas una carpeta de su sitio, de su ubicación habitual y la metes en Dropbox, luego tienes un problema y es que la aplicación, la que sea, ahora hablaremos de casos concretos, no va a encontrar esa carpeta en su ubicación normal. Entonces, se plantea un poco dos o tres casos. O bien tienes una aplicación que te permite decirle en preferencias, oye, la carpeta esta no la busques en su sitio habitual, sino búscala en Dropbox, que es el caso de OnePassword, ¿no? Que te permite hacerlo. Pero hay muchas aplicaciones que no te permiten hacer eso.
Pero sospecho que para eso...
Hay una solución. Yo te diría que hay dos. Porque resulta que hay, aparte de ese caso, como el OnePassword, que tú le puedes especificar, decirle dónde está la carpeta. Ajá. Luego hay aplicaciones tontas y aplicaciones listas. Ajá. Entonces, hay aplicaciones listas como Things, como iWeb, que si tú les quitas ese elemento de su sitio habitual, ahora veremos qué elemento y por qué hacer eso, ¿no? Si tú se lo quitas y lo pones en otro sitio, pues aunque en el programa, en el soft, no hay ningún sitio que le puedes decir, oye, vete a buscarlo a Dropbox, pues ellos, es tan fácil como tú hacer doble clic en el archivo que has quitado de su ubicación habitual y que está en Dropbox ahora, hacer doble clic sobre él, uh-huh. para que la aplicación aprenda dónde está. Y ya las siguientes veces vaya directamente a buscarlo allí. ¿Vale?
Yo pensaba que me iba a presentar a tu amigo el symbolic link.
Pero sí, pero eso es para las aplicaciones tontas.
Ah, vale.
Entonces, hay muchas aplicaciones que si ni siquiera le tienes que hacer un enlace simbólico, sino que funcionan así. ¿Te acuerdas que lo probamos con iWeb y dijimos, anda? Y es porque es así, ¿no? Y con Things, aunque No lo he probado, pero le leí un artículo a Emilcar y recomiendo hacerlo así, ¿no? Y no sé si ahora él ha probado usar Dropbox con Feeder, el programa este para editarlo, para taguear los...
Algo le leí esta semana.
Bueno, pues es lo mismo. Feeder también, tú puedes puedes deslocalizar la carpeta de que contiene tus feeds, digamos, para poder acceder desde varios ordenadores, la pones en Dropbox y resulta que no hace falta más que hacer doble clic para que el programa Feeder aprenda dónde está la carpeta, lo recuerde ya para siempre. Pues pasa con muchas aplicaciones, con Things y con otras, ¿no? Entonces, esa es una de ellas. Pero ya queda un caso para las aplicaciones tontas, digamos, que son las que les quitas un elemento, una carpeta donde hay unos datos y los metes en Dropbox y esa carpeta es incapaz de saber, si no tiene la opción en preferencias, de saber dónde está esa carpeta. Y tú, por mucho que hagas dos clic, como te decía antes, pues no va a aprender. No va a aprender dónde está porque a lo mejor funcionará una vez, pero la próxima vez que la arranques, pues no sabrá dónde está su carpeta y te creará una nueva, se te montará ahí un lío. Entonces es donde interviene el tema de los enlaces simbólicos, symbolic links en inglés, que son como alias, los alias que conocemos en el Mac, ¿no? Uh-huh. O los accesos directos de Windows, pero más avanzados, porque un alias es un, digamos, es, pongamos que tienes un, yo qué sé, un documento de doc o de lo que sea en algún sitio y pues pones un acceso directo en el escritorio, un alias, de tal forma que cuando haces doble clic sobre él, pues se te abre, ¿no? Pero es un enlace simbólico, es lo mismo, pero es más potente porque lo puedes usar en servicios online como Dropbox, por ejemplo, uh-huh, mientras que los alias ahí no funcionan. Y además, digamos que es un poco para una forma de engañar a la aplicación. Es decir, vamos a coger un caso concreto. Nosotros tenemos ahora la web de eCharlas hecha con iWeb, alojada en MobileMe. Y bueno, una de las limitaciones, iWeb tiene grandes cualidades. Un día tenemos que hablar de iWeb en profundidad, pero tiene grandes carencias también, ¿no? Ajá. Y entonces haces un website y el problema es que a lo mejor te interesaría que varias personas pudiesen acceder al site para editar entradas o para hacer lo que sea, ¿no? Y eso así no se puede hacer. No se puede hacer así por defecto, digamos. Entonces tienes que buscar un archivo que se llama domain, que está en una ubicación concreta, que es el que contiene tu website. Si ese archivo domain lo coges y lo metes en Dropbox, pues ¿qué va a ocurrir? En una carpeta compartida, como hemos hecho nosotros, pues eso nos permitiría, y nos permite de hecho,
nos permite de hecho
acceder los dos a nuestro blog desde nuestros dos iMacs con tantos kilómetros de distancia, ¿no? Uh-huh. Es tan fácil como eso. iWeb es una de las aplicaciones inteligentes, entonces si tú coges ese archivo domain que está en su ubicación habitual, que es, bueno, librería, aplicación support, etc., pues si lo metes en Dropbox, con que hagas doble clic en ese archivo domain en Dropbox, se abrirá iWeb y ya lo recordará para siempre, y entonces... Uh-huh. Yo al día que edite algo, pues lo dejará en Dropbox y tú el día que entres otro día, pues lo encontrarás. Incluso nosotros hemos probado a entrar los dos y no pasa nada, funciona perfectamente a la vez y perfecto, ¿no? Pero si fuese una aplicación tonta iWeb, que no lo es, ahora daremos ejemplos de aplicaciones tontas, pues habría que engañar a la aplicación y decirle, hacerle creer que en su ubicación habitual sigue el archivo domain. Ajá. Y eso es muy fácil de hacer con los enlaces simbólicos. Lo que creas es un enlace que va a apuntar a Dropbox y la aplicación, cuando arranque y vaya a buscar el archivo domain, en este caso, a su sitio, pues se creerá que está en su sitio. En realidad no lo está. Está en Dropbox, pero como hemos hecho un enlace simbólico, pues no se dará cuenta y funcionará como si estuviera en su ubicación normal. Pues los enlaces simbólicos son súper potentes, te permitan hacer todas esas cosas, ¿no? El problema es que los tienes que hacer en terminal. ¿Te acuerdas que Manuito nos dejó?
Gracias a Manuito. nos dejó por ahí uno.
Un mini tutorial a ti y ahí, pero yo soy un poco alérgico yo a la terminal. Bueno. Y he encontrado una especie de, bueno, no es un plugin, es como un Apple Script que luego lo instalas y te aparece en el botón derecho del ratón y es súper cómodo. ¿Y cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba?
Me pilla.
Symbolic Linker, creo que se llamaba.
Symbolic Linker, sí. Sí. Porque era, te daba la opción de instalarse como plugin o como.
Eso es. Como entonces lo instalas y es súper cómodo porque luego, un poco como lo que hablamos el otro día, de hacer un con automata o un cipear que te aparece en el botón derecho del ratón, pues igual, te aparece una opción que te dice crear enlace simbólico. Tan fácil como eso. Entonces tú coges tu archivo, el que sea, de la aplicación que sea, lo metes en Dropbox. Una vez que está en Dropbox, botón derecho, dices crear archivo simbólico. Lo creas, te llevas ese archivo simbólico a la ubicación habitual de ese archivo que has movido y cuando arranques tu aplicación, la que sea, no verá nada, no se dará cuenta, se pensará que es el archivo original y en realidad el archivo real original está en Dropbox, lo que te permite acceder desde todos los ordenadores que quieras. Y eso lo he probado, por lo tanto, con Things no lo he probado. No sé si tú lo has probado, tú que usas Things, yo es que no lo uso, Things.
Yo uso Things.
Y pero... no has probado a meter ahí la carpeta para poder acceder desde varios ordenadores, ¿no?
Yo, o sea, aun teniendo varios ordenadores, es como si no tuviera varios ordenadores. Entonces no he tenido la necesidad de...
No tienes no, esa decir, necesidad, ¿no?
No lo he hecho, no lo he hecho. Es decir, Gema no suelta el MacBook ni, vamos, ni echándole ácido. Ajá. Entonces no he tenido... oportunidad de probarlo. Es decir, pero, sé que existe la posibilidad de sincronizar con Dropbox.
Pues esa es una forma, es la forma de hacerlo, tan sencillo, ¿no? Incluso con Things, como te decía antes, no hace falta ni hacerle el enlace simbólico porque él le pincha dos veces en el archivo en Dropbox y él lo recordará ya para siempre, ¿no? Yo lo he probado con Vento. Tú sabes que yo uso Vento y no es que sea santo de mi devoción, pero...
¿Pero por qué te haces eso? ¿Por qué usas Vento?
porque el file maker ese me viene muy grande. No entiendo yo ese hueco que hay entre Vento y el file maker. No lo entiendo. O sea,
yo tampoco.
Hay un hueco ahí para un producto clarísimamente y no lo saquen. Y no lo puedo entender. Bueno, daría para otra conversación, pero yo uso Vento.
Lo mismo se anima a Apple y saca algo ahí.
A ver si es verdad. Ojalá. Total, que uso Vento y me interesaba. Tú sabes que han sacado ahora el Vento 3, que sí te permite compartir bases de datos. Antes no se podía en el 2, en el Vento 2. Ajá. Pero bueno, en el 3 puedes compartir bases de datos en red local. Pues tú con Vento, ya si usas el 2, coges tu base de datos, que está en una ubicación que también es librería, aplicación support, Vento, y la metes en Dropbox. Pero como Vento no es listo, necesita un enlace simbólico. Entonces le haces un enlace simbólico y ese enlace simbólico lo metes en la ubicación normal de la base de datos de Vento. Cuando arranques Vento, Vento no se va a dar ni cuenta. Va a arrancar, va a abrir tu base de datos. Perfecto. ¿Qué te va a permitir eso? Pues desde otro ordenador acceder a tu base de datos de Vento, aunque estés a miles de kilómetros.
Y escribir sobre tu archivo local.
Cuidado, Vento no es listo ni su base de datos es lista. En Vento no te permite acceder desde dos ordenadores a la base de datos al mismo tiempo. Incluso yo he leído por allí, yo no lo he probado por miedo a perderla, porque hay gente que ha perdido la base de datos haciéndolo así. Ajá. Accediendo, no sé si accediendo o grabando datos al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, cuidado según las aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, la prueba que hemos hecho con iWeb ha sido perfecta. Es decir, yo he metido cambios y aunque tú para ver esos cambios has tenido que salir y volver a entrar, pero no nos ha hecho nada malo, no ha perdido nada y todo se ha quedado ahí. Pero con Vento, por lo visto, hay que tener cuidado. O sea, no está, esa solución no te dará para acceder al mismo tiempo, ¿no? Pero sí que... Tú estás aquí trabajando en tu base de datos de Vento, luego te vas al trabajo, pues desde ahí puedes acceder a ella perfectamente con esa solución, ¿no? Lo he probado con Vento y lo he probado con Evernote. No sé si usas... No lo usas, Evernote.
No lo uso.
No lo usas por el tema de que usas Things
sí. Para gestionarlo todo. Además, que lo que te decía de que no, o sea, aunque tengo varios Mac, no lo utilizo... El tema es que desde que tengo Things en el iPhone ya no tengo necesidad de sincronizar nada más, porque lo hago todo con el iPhone. Es decir, las notas importantes o las cosas que tengo que hacer y demás, me las voy apuntando con el iPhone, sincronizo y digamos que con las dos versiones, con la de Things en el Mac y en el iMac y en el iPhone, voy tirando.
Claro.
Es decir, el MacBook lo utilizo poquísimo y cuando lo utilizo, pues yo qué sé, pues el otro día era para grabar una cosa de un amigo y demás, pues bueno, me llevé el portátil, entré con mi cuenta, se empezó a actualizar un montón de cosas que tenían por ahí sin actualizar, cambios de Mobile Me, yo qué sé, de calendario, agenda y no sé qué, y la verdad es que no lo utilizo. Entonces, si lo utilizara más tiempo, pues sí, me merecerá la pena tener el Things sincronizado, pero ahora mismo no.
Pues yo uso Evernote porque el Things me viene, a mí me viene grande. Yo soy poco GTD, o sea, soy GTD a un nivel muy básico, es decir, para hoy, para algún día y bandeja de entrada, y con eso me apaño.
Pero tú sabes que con las herramientas puedes hacer lo que quieras, es decir,
sí, claro,
un alicate puedes, no sé, supuesto, sacar una tuerca o abrir una botella.
Efectivamente, pues. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Que para mí Evernote se adapta mucho más a lo que yo necesito que Things, en el sentido en que a mí me viene muy bien estar en cualquier sitio en mi Mac haciendo lo que sea, navegando o leyendo mail, y de repente meter todo allí. Es decir, recibo un mail importante para lo que sea, ¡pruf!, lo vuelco a Evernote. Para mí es genial. O sea, es un colector de información.
Yo lo hago con Things.
Lo haces con Things también, ¿vale? Bien.
Sí, se hace igual. Bien. Creas la nota, es decir, tiene una combinación de teclado, en la que te lanza una pantallita en la que tú metes tu nota, dices dónde la quieres crear, por defecto te lo crea siempre en inbox, y si tú quieres añadirle cualquier cosa, sea un enlace a una página web, sea un
fotos,
mail,
todo eso,
sí, lo enlaza y te copia, digamos, la ruta, te copiaría un enlace, no te copia el mail, sino que te copia el enlace.
El enlace, vale.
Tú haces doble clic sobre ese enlace y te abre el mail o te abre la web o lo que sea.
Bueno, quizá Evernote tenga más posibilidades en ese aspecto. Por ejemplo, le metes una imagen, un PDF con texto, y él, sabes que tiene reconocimiento de caracteres, lo que te va a permitir hacer búsquedas en ese documento de imagen, sí, digamos. Sí. Pero Evernote para mí es imprescindible hoy en día. Ajá. Pero tiene un gran problema. Y bueno, es que Evernote, el sentido, te lo dan gratuito tanto en el iPhone como en el Mac, pero ellos lo que quieren venderte es su servicio. Ajá. Y su servicio es venderte capacidad limitada. Bueno, aparte de algunas funciones extras, sobre todo tienes capacidad limitada para tener carpetas sincronizadas. Es decir, todo lo que tú metes en Evernote va a unas carpetas que tú diseñas. Y esas carpetas pueden ser o bien locales, es decir, solamente podrás acceder a ellas desde tu ordenador en local, o bien pueden ser carpetas sincronizadas, lo que te permitiría acceder al contenido de esas carpetas o bien desde otro ordenador, desde web o desde tu iPhone.
¿Desde el iPhone puede acceder a carpetas que tenga en
claro, el iPhone? Puedes acceder. Lo que pasa es que en el iPhone no está tan bien organizado, pero sí el contenido lo ves, ¿vale? Ajá, todo lo que esté sincronizado. ¿Cuál es el problema? Que el servicio gratuito, en el servicio gratuito tú le tirías dos PDFs a una carpeta y ya te has comido toda la transferencia que te dan para un mes.
Creo que son 40 megas o una cosa así.
Poquísimo. ¿No? O sea, no te permite hacer nada realmente. Entonces, si usas mucho Evernote como yo y no quieres pagar, porque no puedes pagar por todo.
Sí, sí. Tienes que elegir.
Claro, tienes que elegir, ser selectivo. No puedes pagar por todo, porque entonces no pararías. Entonces, yo al final, ¿qué terminé haciendo? Pues nada, yo tengo tres carpetas sincronizadas que son mis notas, digamos, o cuando estoy en el iPhone, pues hacer esto, llamar a este, no sé qué, y esto lo sincronizo porque lo puedo escribir desde el iPhone o quiero acceder desde el iPhone, creo que esté sincronizada, y tengo tres carpetas sincronizadas en las que no tiro ni fotos ni nada, porque esas no me van a cargar la transferencia. Todas las carpetas donde guardo información de fotos, de website, de muchas cosas, esas que pesan mucho, están en local. Lo que significa que solamente puedo acceder a ellas desde mi ordenador donde tengo el Evernote, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿qué he conseguido con Dropbox y con Evernote? Pues lo mismo. Tú te vas a la carpeta donde Evernote tiene, entre comillas, una base de datos con todo lo que tú le metes, ajá, que está en aplicación support, como siempre, Evernote, la coges, la metes en Dropbox. Y le haces un enlace simbólico, donde estaba la ubicación normal de esa carpeta.
Ajá.
Y, o magia, ahora no solamente puedo acceder a esas carpetas locales, porque las otras es evidente que están online, sincronizadas, no tendría problema, pero esas carpetas locales podría acceder ya no desde mi iMac, sino desde cualquier ordenador en el que haga el mismo sistema y donde, en vez de mirar en la ubicación normal de Evernote, mire en Dropbox y podría acceder a ellas.
Sí, sí.
Entonces, es otra posibilidad más. Entonces, es un poco... La verdad es que las posibilidades son infinitas. Es un poco decir, bueno, ¿qué tengo yo en mi Mac? ¿Qué es lo que uso a diario? ¿Y qué es lo que me podría aportar deslocalizar una carpeta y ponerla en Dropbox? ¿Qué es lo que me podría permitir hacer, ¿no? Y te das cuenta que son muchas, muchas, muchas las posibilidades que ofrece.
Voleur de vêtements, le vieux prit son fusil et le liquida froidement.
Igual, no, o sea, no sé si es el camino, igual la, tener una gran nube con todo, pero es decir, para ciertas cosas, digamos que de trabajo, que te faciliten, o sea, sean unas claves, sean unos favoritos, sean unos documentos que tienes que tener accesibles.
Efectivamente.
Favoritos, es el camino.
Favoritos de Safari, por ejemplo. Ah.
Eso lo desconocía por completo.
Es lo mismo, exactamente el mismo sistema. Tienes que localizar dónde está la carpeta de favoritos de Safari, la quitas de allí, la pones en Dropbox y creo recordar que con Safari había que hacer el enlace simbólico, no estoy seguro, pero de una forma u otra, y en otro Mac tendrás los mismos favoritos y cuando edites tus favoritos en uno, se verán reflejados en el otro. O sea, realmente es fantástico. Me pregunto qué es lo próximo que vas a descubrir, ¿no? Porque realmente...
No sé, es que, o sea, siempre hay... sabes que estamos siempre atentos a todo lo que se publica y todo lo que se ve, o simplemente, pues eso, son ideas que tenemos y nos da por probarlas y a veces funcionan y a veces no, ¿no? Pero hay una, creo que hay una comunidad por ahí que se dedica a esto, ¿no? A imprimir, a explorar, a, no sé, a trabajarse un poco esta otra... opciones que te permite Dropbox, ¿no?
Sí, sí.
Te digo, el hosteo de una página web me parece, o sea, fantástico. Sobre todo porque es súper simple y con la versión básica, sin necesidad de tener mucha más capacidad de almacenamiento, lo puedes hacer. Lo del podcast, pues es una cosa que no hemos probado, pero que supongo que, pues si en un futuro tendremos la posibilidad, igual solamente por el hecho de experimentar.
Sí, sí, por probar.
Quizás se termine sí, haciendo. Sí. No sé. Lo que aún no sé es si realmente será el sustituto de MobileMe. Es lo que todavía no termino de ver.
O sea, MobileMe como globalidad es más que eso, ¿no?
Sí, ahora, como global es mucho más. Sí. Pero no sé si esta gente de Dropbox sería capaz de implementar ese algo más o de dar de manera muy fácil a través de un programa,
ahora,
de una interfaz.
Sí, ahora, el uso, o sea, digamos como disco, no tiene comparación, o sea,
no, o sea, como disco,
todo,
o sea,
por ahí yo he leído artículos que lo comparan con el SugarSync ese o con el de Microsoft y te dicen, no, es que tiene ventaja con respecto a Dropbox. No, perdona, es que Dropbox para mí no es comparable con nada, o sea, en velocidad, ese cliente local, son mil cosas que lo hacen diferente y además si te fijas, nos quejábamos todos un poco de decir, joder, es que es caro, ¿no? Pero me fijé que últimamente han sacado una opción nueva, ¿no? Con algo menos de capacidad, porque antes te que eran 50 megas por...
Creo que sí.
Bueno, pues ahora hay una opción nueva que sale un poco más barata. No sé si eran $7 al mes. Y no sé si son 25 gigas que te dan. Entonces ya han entendido ahí que a lo mejor había un freno un poco, que la gente no daba el paso de suscribirse.
Estoy entrando para verlo.
Pues me lo confirmas entonces, pero lo vi. Y creo que eran $7 o $7.99 o una cosa así. Y como que han creado un paso intermedio, ¿no? ¿Lo ves ya? No.
Estoy viendo aquí los precios ahora. Pues no.
Joder, ¿cómo que no?
Tiene los básicos, 2 gigas, 50 gigas, que es la Pro, por $10 al mes.
Joder, pues...
Y después tienes la Pro de 100 por $20 al mes.
Ah, pues estoy... A ver.
Lo has soñado, Felipe.
No lo he soñado. Además, lo Sueñas he hablado con alguien.
Confiésate.
No... Lo he hablado con alguien que no recuerdo quién es.
Pero bueno, de todas maneras, si sacaran una opción de 25 gigas por $5
es que estoy seguro, o no sé si ha sido una oferta que ha durado poco o la han retirado, pero a ver si alguien nos lo confirma y lo ha visto y me confirma que no estoy loco, sobre todo porque ya me estoy preocupando, pero no, estoy casi seguro, vamos, seguro de haber visto, a ver, pricings, voy a comprobarlo, pero no, si tú lo estás... No, ahora mismo, ahora mismo no está, efectivamente, pero estoy... Estoy seguro de haber visto, a ver si alguien nos lo confirma. Ah. He visto yo una opción de 25 gigas por, no sé si eran 7 o... Sí, 7.99 creo que
no
era.
¿No sería Sugar Sync o otra cosa?
No, Sugar Sync ni mirarlo. Lo probé un día, no me gustó. No, es Dropbox. Estoy seguro que alguien nos lo va a confirmar, ya lo verás. El caso es que ahora mismo no está, desde luego. O sea que... Pues me parecía buena solución a mí, porque era una solución intermedia y...
Yo creo que si dieran, por ejemplo, esos 25 gigas o aunque fueran 15 gigas por cinco dólares al mes,
sí.
Yo creo que el sistema de nube en local, o sea, nube en local, digamos, local por el grupo de amigos reducido,
sí.
Una nube en la que tú tuvieras tu serie y tu historia y pudieras acceder a ella y yo me encargo de una y tú te encargas sí. de otra y todo funciona automáticamente sin tener que buscar nada. Sería fantástico.
Sí, sí.
Es que 25 gigas darían para mucho.
Sí, sí, para mucho. Por eso, en ese aspecto, es decir, Dropbox es lo mejor y Dix no es comparable ni remotamente
a lo
que es Dropbox. O sea, realmente. Lo que pasa es que MobileMe tienes que valorar si te compensa porque tienes una sincronización de contactos que es inmejorable, tienes más cosas y tienes que ver...
Lo que pasa es que tampoco nosotros a MobileMe no le hemos dado mucha vuelta a la carpeta public. No sé si...
No, la carpeta public ha mejorado ahora, lo has visto, le han hecho algunas mejoras, pero yo las pruebas que he hecho con enlaces simbólicos en eDisk no me han funcionado. Yo creo que no funcionan en eDisk. Entonces ya te limita mucho. Ya no,
sí.
y esa lentitud debida sobre todo al tema del FTP, pero también los servidores no deben ser muy rápidos. Entonces todo eso te limita demasiado.
Yo creo que para lo que hablamos de compartir archivos con archivos de vídeo y demás con otra gente, no sé si será el camino o no. Es decir, pero en Dropbox, en lo que es la velocidad de sincronización es que es inmediato.
Sí.
Inmediato y no importa con cuánta gente estés compartiendo, con cuántas máquinas estés compartiendo.
Nada. Además, como bien nos dijo Manuito y nos dijo Irre también, han modificado. ¿Te acuerdas que estábamos, nosotros decíamos, bueno, no hay que cambiar el nombre de la serie y tal para que suba inmediatamente si está indexado y tal? Bueno, pues hice esa prueba, ¿te acuerdas que Irre nos dijo? No, pero debe haber cambiado porque yo le he cambiado el nombre y ha subido al instante. Y te puedo asegurar que he hecho la prueba. Y funciona. O sea, tú le puedes meter ya el nombre que quieras a lo que sea.
Ajá.
Y sube en 2 segundos si ya está arriba. Porque lo va a identificar por el hash y no por el nombre del archivo y sube igualmente. O sea que, además, es que van implementando mejorías. Es fantástico, realmente. Así que, dos cosas pediría yo. Que alguien me diga que no estoy loco, que ha habido una oferta de 25 gigas por $7. A ver si alguien lo ha visto.
Que alguien pruebe esos comentarios nuevos del blog.
Y dos. Que alguien nos ilustre sobre usos nuevos. Yo quiero aprender. Quiero una cosa revolucionaria con Dropbox, como ha sido para mí el poder alojar un website ahí, por ejemplo, ¿no? O deslocalizar mis carpetas locales de Evernote, que ha sido importantísimo para mí, o Vento, pues a ver si a alguien se le ha ocurrido probar otra cosa y lo comparta con nosotros, ¿no? Que queremos aprender.
Sí, pues aprenderemos.
Eso, así que nada, Dropbox yo de momento seguiré sin pagar, porque la verdad es que 2 gigas, yo tengo, pues no sé si llego
a... Bueno, pero es que creo que además tú tienes más de una cuenta.
Sí, tengo dos, y además me va muy bien. ¿No te has hecho la segunda todavía?
No, es que sigo con los 3 gigas, tengo 3, creo.
Yo tengo,
sí,
yo tengo casi 3 creo en una y 2 y pico en otra, y una dedicada, digamos, a series, ya es porque hace falta, y otra personal, y que es donde hago mi todas esas cosas, ¿no? Y perfectamente, digamos, identificadas, y me va muy bien con dos. Por lo tanto, no me planteo pagarlo ahora.
Hombre, yo es que, por ejemplo, o sea, con los 3 gigas, te digo, o sea, si, es que yo... vamos a ver, o sea, si tuviera más espacio de los 3 gigas me vendría bien. No sé, igual tener el doble, 6 gigas, 7 gigas, 10 gigas, estaría fantástico. Pero el paso de gratuito a pago, yo no necesito 25 gigas.
No, entonces, claro.
Pagar por 25 gigas, o sea, 25 gigas o 50 gigas es muchísimo espacio. Sí. Yo no necesito eso.
Yo incluso es bastante caro, y ese dinero lo invierto mejor comprándome un Mobile Me todos los años en eBay, que me da, no por el eDisk, que también le doy su uso, podríamos hablar sí, de sí, eso también,
yo lo uso,
¿no?
Lo uso.
Yo también lo uso, pero hay que reconocer las cosas como son. O sea, no es Dropbox, ni mucho menos.
No.
Ni mucho menos. Ahora, MobileMe en su globalidad me interesa más esos 40 euros que es lo que viene a costar un MobileMe en eBay que esos 100, ¿no? ¿Cuánto te sale? Entonces, ahora mismo el Dropbox, unos 100 al año, ¿no? ¿Eran?
Sí. 120. Si pilla, no sé si tienen un programa que sea anual o algo así, pero...
Eso lo veo caro todavía, lo veo lejano. Entonces, digamos que es un poco la combinación de los dos. No son incompatibles MobileMe y Dropbox. No. Son dos cosas...
Si fuera o sea, una versión de 25 gigas, es que sería perfecto. O incluso 20 gigas, sería perfecto.
Sí,
porque serían $5 al mes, serían $60 al año, y es una cifra asumible.
Sí, efectivamente. Ahora, con esas dos cuentas yo me apaño perfectamente ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. No me planteo pagar. Hombre, ahora mismo pagando tienes algunas cosas que no tienes sin pagar, aparte de la capacidad, que es esa función fantástica del undilete que es
mágico.
Que ahora nos lo han limitado a 30 días a los que no pagamos, y de la otra forma pues es ilimitado en el tiempo, y eso es potentísimo, porque eso es multiplicar tu capacidad por... casi infinito, ¿no? O sea,
sí, no, pero es que yo creo que nosotros también lo infrautilizamos.
Sí.
Es decir, el hecho, supongo que esta gente lo ha limitado porque habrá gente que habrá abusado.
Sí.
Es decir, un poco...
No sé, y porque para ellos, tú fíjate, multiplicar eso por el número de usuarios, la capacidad tan brutal que requiere eso para ellos.
Pero es que yo creo que, por ejemplo, ellos, creo, y lo tengo clarísimo, que ellos... guardan todos los archivos de toda la gente. ¿Por qué? Porque cuando sean archivos que se compartan y por hash ellos sepan que ese archivo lo utiliza mucha más gente...
Claro, optimizan su servicio, claro.
Claro, para un cliente que paga, a ellos le conviene que un cliente que paga lo tenga ahí.
Lo que han hecho ellos es meter una limitación y solamente para impulsarte a pagar el servicio, cosa que es lógica por otra parte, ¿no? Pero realmente... Dropbox es el invento de los últimos años. O sea...
Yo es que creo, mira, es que depende de dónde lo mires. Se puede comer a sitios como Mega Upload, se los puede comer, porque te ofrece lo mismo que te ofrecen ellos. Se sincroniza, si tú quieres tener información sincronizada en varios equipos, pues lo tienes también. Información que quieras tener accesible por varias personas. No sé, yo creo que depende del sitio donde lo mire, ofrece muchísimas posibilidades.
Sí. Y además, incluso con ese sistema del indexado, se saltan las limitaciones que podemos tener por nuestras velocidades de upload, ¿no? Que son pírricas. Bueno, pues ellos han buscado, digamos, la manera de decirte, no te preocupes que yo te voy a dar una manera de subirlo en 2 segundos, aunque pese 3 gigas.
Pero es que, mira, incluso en nuestra comunidad, yo te digo que nosotros lo utilizamos poco, un poco por pereza, también porque supongo que todos no solemos entrar a la interfaz web de
Dropbox. Yo entro bastante, sí, porque la verdad es que ese servicio de comentarios internos es genial, funciona genial. Pero es que tienes...
por RSS es genial también.
Sí, también. Pero es que además tienes un registro de todo lo que pasa en tus carpetas, de quién ha entrado, quién ha borrado, quién... Es fantástico, o sea, por ahí quizá haya un uso ya que no hemos visto todavía, ¿no? Pero es que tienes un archivo de log de todo lo que pasa en tus carpetas, además.
Es que, por ejemplo, el otro día había un capítulo que me había perdido, que yo pensaba que había sincronizado y no lo había hecho.
Ajá.
Y bueno, pues tuve la oportunidad de cogerlo, restaurarlo y volverlo a borrar.
Ajá.
Que también me lo subieran otra vez y otra vez lo borraran. Es decir, pero... O sea, es que es automático. Es que yo, por ejemplo, si yo estoy compartiendo algo, yo lo subo y borro. Y después, según la gente vaya queriendo descargarse las cosas, pues bueno, pues lo restaura, sí, se lo descarga y lo vuelve a borrar.
Es un poco el reflejo que tenemos que tener, ¿no? Decir, bueno, eso ya me lo he perdido, pero está ahí. Si no han pasado 30 días, está ahí.
Yo creo que para que fuera perfecto, o sea, no perfecto, sino para que fuera un poco más allá, yo creo que tendría que ofrecer un poco la posibilidad de aquello que hablamos, de decir, bueno, mira, yo quiero sincronizar todo, pero quiero mantener siempre el local, todo lo que se añada nuevo, mantenerlo en el local. Y no sé, es decir, no sé de qué manera habría de hacerlo, digamos, directamente desde de Dropbox. Y segundo sería que ellos ofrecieran una aplicación.
Sí.
Si tú te imaginas que la misma gente de Dropbox crea una aplicación con la que tú puedes, no sé, sacar otro uso, otra funcionalidad.
Sí. Hombre, esta gente yo creo que se mueven bastante y me da que sí, que pueden mejorar todas esas cosas. Hombre, o sea, el cliente local es un acierto total y absoluto de Dropbox. Mira,
si te ofrecieran la posibilidad de sincronizar contactos de manera genérica,
sí,
sincronizar favorito, o sea, ahí ya tiene. O sea, yo ya tendría mis dudas con MobileMe.
Pero, joder, ahora que me lo dices, pues no he probado. Es algo que no he probado porque es algo que no toco porque lo tengo como MobileMe y esos experimentos no,
pero,
ya...
Pero me refiero...
Está ocurriendo sobre la marcha. Tu agenda guarda los datos, probablemente, en librería, application support, agenda.
Pero yo pienso, por ejemplo, en alguien como mi madre, que yo diga, bueno, mira, pues yo le voy a regalar un Mac Mini, se lo pongo en casa y quiero que ella lo gestione todo. Yo no quiero que mi madre se meta allí y le diga yo por teléfono, mamá, te tienes que meter en la carpeta que pone tu usuario, que pone mamá, y tienes que meterte en librería. O sea, no. O sea, yo quiero que mi madre, o sea, y hablo de mi madre como alguien genérico, es decir, que no tiene conocimiento de informática y que crea las cosas fáciles, que diga, quiero que sincronice esto porque así va a tener los contactos, los va a tener la agenda, la va a tener en el teléfono y la va a tener en el ordenador. Y que sea una casilla que ya tenga que marcar. Pongo esa casilla, aprieto un botón y se sincroniza por arte de magia. Es decir, un poco lo que tenemos con MobileMe.
Sí.
Es decir, que sea así, que no sea que yo me meto en...
Teóricamente es tener una aplicación, ni más ni menos.
Sería una aplicación sencillita en la que tú dijeras, quiero sincronizar contactos. Sí, le digo dónde está la ruta de esos contactos y...
Porque yo te digo, en la práctica se debe poder hacer, coger esa donde estén los contactos, meterlos en Dropbox y, como hemos dicho, con otras tantas aplicaciones. Es algo que no he probado, pero me da que sí, que se puede también. O sea, hay mucho, es mucho, y creo que hay mucho por venir todavía. O sea, la forma que le quieran dar un poco, ¿no? Efectivamente, sacar una aplicación o darte unas opciones ya, decir, bueno... esto me lo actualizas, esto no, en fin, mil cosas. Así que nada, a ver si alguien nos enseña algo nuevo de Dropbox y yo encantado, quiero aprender.
Yo, de hecho, voy a meterme en los foros de Dropbox a crear un tema que se llame quiero una cuenta de 25 gigas al mes por $5.
Verás,
a ver si alguien me sigue.
Verás cómo ha existido durante un tiempo. Ya verás cómo sí.
Je ne plus d'hier, elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré.